En Onda Madrid, el partido de la una con José María del Toro.
Bienvenidos al partido de la una, jueves 25 de octubre. Gracias un día más por compartir con nosotros este tiempo dedicado al deporte. ¿Quién iba a esperar que el Atlético fuera a perder por 4-0 en Alemania? Que cayera era probable, pero perder con esa contundencia no lo esperábamos nadie. Es verdad que el resultado fue excesivo, porque los alemanes no merecieron tal goleada, pero la lograron, y Simeone no quiso poner paños calientes tras el partido.
El desenlace del partido lo podemos comentar, pero el resultado es tan contundente que todo lo que expliquemos no tiene sentido. Si explicamos que el primer tiempo fue parejo, si explicamos que el segundo tiempo tuviste situaciones, buen juego, atacaste bien, 4-0. Yo prefiero siempre 4-0.
1:04 a esta hora en Onda Madrid. En el partido de la una os contamos las noticias del deporte. Lo dicho, 4-0, 1-0 al descanso, 3 goles más en la segunda parte, la mayor goleada adversa en la era Simeone, José María Bonilla.
Los rojiblancos tiraron la primera parte sin Rodrigo, encajaron un gol de rebote y en la reanudación, Saúl, que con 3 disparos peligrosos, uno al travesaño, era el hombre que buscaba con más ahínco la igualada, fue sustituido y a partir de ahí el Borussia se ensañó para liderar el grupo, descosió al Atlético a la contra y deja a los rojiblancos con dudas de cara al futuro.
Ya huele a clásico, estamos a 3 días vista del partido del Camp Nou. El Barça llega con buenas sensaciones tras ganarle anoche al Inter por 2-0, Laura Cabrera.
Un Barcelona que carbura también sin Leo Messi. Los azulgrana no echaron de menos al argentino en un brillante partido ante el Inter de Milán. Rafinha se vistió de Messi e hizo el primero. Jordi Alba se unió a la fiesta con el 2-0. Partido muy completo de todo el equipo, donde Arthur y Luis Suárez también rayaron a gran altura. En definitiva, el Barcelona llega al clásico como líder en la Champions y en la Liga, aunque su técnico Ernesto Valverde, luego lo escucharemos, pone el contador a cero porque no se fía del mal momento del Madrid.
Del resto de la Liga de Campeones cabe destacar el empate a 2 del Paris Saint-Germain frente al Nápoles, que deja a los parisinos preocupados en la tercera plaza del grupo. En Vallecas, el Rayo no pudo pasar del empate a 1 frente al Athletic de Bilbao. Sigue sin ganar en casa y sigue en posiciones de descenso. Los rayistas jugaron muy bien durante la primera media hora, pero sufrieron mucho en la segunda parte. Mitchell sigue confiando en sí mismo y en el equipo.
Ahora estamos en una mala clasificación, pero mi sensación es que estamos vivos. Yo estoy muy vivo, estoy muy fuerte y veo que el equipo también. Entonces, bueno, pienso que tenemos margen de mejora, pero pienso que estamos vivos.
El Getafe recibe al domingo al Betis en el Coliseo. Un choque de estilos entre Bordalás y Quique Setién. Hoy sabremos cómo llegan los azulones al choque. Getafe, Nacho Colado.
Repite horario el Getafe con respecto a la semana pasada para enfrentarse a un Betis con el que está igualado en la clasificación. Repite horario y también quiere repetir victoria. Para ello habrá que marcar un gol por lo menos. El Getafe no lo hace en el Coliseum desde agosto, cuando venció 2-0 a Eibar. A esta hora todavía continúa el entrenamiento. A la finalización del mismo, si el tiempo lo permite, charlaremos con un jugador azulón.
Hoy adquiere protagonismo por derecho propio el Alcorcón, el equipo de moda en la Comunidad de Madrid. Santo Domingo, Carlos Sánchez Blas.
Nos hemos venido hasta Santo Domingo para compartir la fiebre amarilla con una ciudad y un equipo que han disparado ese mercurio hasta límites insospechados. 16 de los últimos 18 puntos en litigio. Si ahora terminara la liga, la agrupación jugaría la próxima temporada en primera división. Desde aquí hacemos radio en este partido de la una con el equipo más en forma del fútbol de plata.
En baloncesto, el Fuenlabrada ganó anoche en Dijon, en Francia, por 85-87 y lidera su grupo en la Liga de Campeones de la FIBA. Esta noche turno para el Real Madrid, que recibe a las 9 de la noche al Buducnost de Montenegro en la Euroliga. Quique Viso en la realización de sonido, Laura Cabrera en la producción y la coordinación. Os habla José María del Toro. Recordad, os lo digo todos los días, os lo pueden preguntar en cualquier momento. Sintonizáis Onda Madrid, esto es el partido de la una. A esta hora, la una y casi 8 minutos, aquí contamos noticias del deporte madrileño.
Si tuviera superpoderes, enseñaría de dónde venimos antes de decidir a dónde vamos. Que dos siempre es más que uno y que conocer el medio es el mejor sendero para respetar a la naturaleza. Si tuviera superpoderes, sería maestro.
Los profesores de la Comunidad de Madrid trabajan para hacer de este mundo un lugar mejor. Reconoce y apoya su labor. Comunidad de Madrid.
La Euroliga se juega en el partido de la Onda. Hoy jueves, desde las 8:30, cuarta jornada de la Euroliga. Real Madrid, Buducnost. Síguelo íntegramente en el 106 de la FM. Vive el deporte de Madrid en el partido de la Onda.
¿Una hora en la parte de atrás del coche?
25.
¿Algo rápido en el polígono?
15.
¿Estrenar una chica?
Solo 100.
Tu dinero paga mi explotación. Tú pagas.
¿Tú pagas? ¿Tú pagas?
Campaña contra la explotación sexual. Comunidad de Madrid.
Feria Gallega del Marisco en Las Rozas, en el recinto ferial. Del 11 al 28 de octubre ven y disfruta de los mejores sabores de la ría. Nécoras, bogavantes, mejillones, almejas, pulpo a la gallega. Y todo a precios populares. Vuelven los auténticos gallegos a la Feria del Marisco de Las Rozas. Del 11 al 28 de octubre en el recinto ferial. Organiza Degustación de Mar. Colabora Ayuntamiento de Las Rozas.
¿Eres 100% diferente? Ven a vivir la fiesta de las manualidades. El Salón Creativa Madrid, del 25 al 28 de octubre en el pabellón de cristal de la Casa de Campo. www.saloncreativa.es. Ven a vivir una experiencia diferente.
El partido de la Una en Onda Madrid.
Abrimos con la derrota del Atlético de Madrid en Dortmund. Pesadilla en Dortmund, titula el diario AS su crónica. El Atleti vapuleado por Arraf y Royce. Entró Rodrigo y mejoró. La salida de Saúl le tumbó. En portada el diario Marca, así no se llega al Wanda, aludiendo a la final de este año de la Liga de Campeones. El Atlético sufre su peor derrota de la era Simeone. 4-0, no lo esperábamos. Pero sucedió en una segunda parte en la que el Atlético pudo empatar, pudo hasta ponerse por delante y acabó goleado. Bonilla, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, José María. Pues así es. En un partido que deja muchas cosas, se discute la alineación inicial del Atlético de Madrid, de Diego Pablo Simeone, sin Rodrigo. Nos causó sorpresa, evidentemente, que no saliera el mediocampista madrileño de inicio. Se tiraron los primeros 45 minutos, donde el Atlético de Madrid parecía dominar, pero quería que no sucediera absolutamente nada, no atacaba, y eso que estaba controlando en cierta medida al conjunto del Borussia Dortmund hasta los últimos minutos de partido. Tras el descanso, el Atlético de Madrid salió bien, como tú bien has comentado, pudo haber incluso dado la vuelta al marcador con tres ocasiones claras de Saúl, una de ellas dio a la cruceta, y cuando mejor estaba jugando el Atlético de Madrid, el cambio de Saúl pues terminó por dislocar al Atlético de Madrid, que a la contra fue prácticamente pasado por encima por el Borussia Dortmund.
En la primera parte llegó el 1-0, un gol afortunado de Pitzel, porque la pelota pega, creo que eran Lucas, y despista completamente al portero Black, recibe el primero, y en la segunda parte, como tú decías, 25 minutos de dominio, Saúl tuvo ocasiones de sobra, Correa tuvo otra, no acertaron con ninguna. Y a la contra, el Dortmund siempre le ha ido muy bien ese fútbol, consiguió la victoria. Simeone no ponía paños calientes, lo hemos escuchado, felicitó al rival y dejó un mensajito entre líneas. Escuchad.
Felicitar al rival porque fue un partido extraordinario. Cuando uno tiene contundencia, velocidad y concreteza en su ataque, puede pasar lo que pasó hoy. Me encantó el Borussia, me encantó. Práctico, dinámico, con buenas transiciones, entendiendo que la posesión es la verticalidad, es la velocidad y no la tenencia inútil de la pelota. Y cuando uno representa como representaron ellos el partido de hoy, felicitarlos. Y bueno, ojalá que puedan mantener este juego porque es muy bonito de ver.
La posesión es la verticalidad, la velocidad y no la tenencia inútil de la pelota. Palabras del Cholo Simeone para defender su estilo y para, en este caso, alabar el del rival que se llevó por delante al Atlético Bonilla.
Sí, yo creo que evidentemente es un juego que a Simeone le gusta, el que desarrolló ayer el Borussia Dortmund y el que no pudo realizar el Atlético de Madrid. Muchas veces hemos visto pues un partido similar al que hizo el Borussia Dortmund, pero con diferente argumento, es decir, que el Atlético de Madrid ganaba esos partidos, pero de todas formas también hay que decir que en las últimas temporadas El Atlético de Madrid ha cambiado y mucho. Se habla de que el Atlético de Madrid es un equipo que defiende bien, ya no lo hace tan bien como lo hacía hace 3 o 4 temporadas, ya la temporada pasada le costaba mucho defender, defiende muy aculado, prácticamente metido en su propia portería, le ha costado los goles ayer en el arranque del partido ante el conjunto del Borussia Dortmund y el pasado fin de semana en Villarreal, por prácticamente hubo 3 o 4 rebotes antes del primer tanto del gol del empate de Mario Gaspar y así sucesivamente. No es tan contundente a la hora de jugar al balón parado, le cuesta mucho ir a la presión, ya no es aquel equipo que ahogaba al rival, pero desde hace mucho tiempo, no es un tema de ahora, sino que ya la temporada pasada ya acuciaba en algunos partidos que estas cosas ya no estaban en la dinámica de juego del Atlético de Madrid.
Y sin embargo, el Cholo Simeone, después del partido, habló de que este es el camino correcto y dejó muy claro que sigue confiando a muerte en su plantilla.
Tengo claro el camino, sé lo que quiero de ellos, ellos saben cuál es el 100% de cada uno de ellos, están compitiendo muy bien, tienen muchos partidos encima, muchos de ellos, y obviamente no es fácil. Y del lado nuestro hay que sostener y tener la tranquilidad de que tenemos a grandes futbolistas. Y es evidente, no tengo ninguna duda de que sabemos cuál es el camino.
Bueno, lo mejor de todo, siendo un palo evidentemente duro para el Atlético, es que no tiene consecuencias en la clasificación, más allá de que puedas perder la primera plaza del grupo. Simeone dijo ayer en la televisión que para él lo importante es clasificarse y mucho más acordándose de lo sucedido la temporada pasada. Si eres primero, mucho mejor. Próximo partido será aquí el 6 de noviembre contra el Dortmund. Si gana el Atlético, volverán a igualar a 9 puntos. Lo bueno es que Brujas y Mónaco están lejísimos los dos. Están lejísimos del Atlético de Madrid.
Sí, ambos empataron a 1, así que ahora mismo están a 5 puntos de distancia del conjunto del Atlético de Madrid, que si hace las cosas medianamente bien, el Atlético de Madrid estará en los octavos de final. Eso evidentemente no se le escapa a nadie. Lo que ocurre es que el gran varapalo de ayer dificulta y mucho el poder ser primero de grupo, por eso de los cruces en octavos. Pero indudablemente si el Atlético de Madrid maneja bien la situación, el Atlético de Madrid estará en octavos.
Diego Godín, el central que acabó ayer prácticamente como delantero centro en los últimos minutos buscando el remate a la desesperada, hablaba del palo que se llevó el Atlético.
Sí, obviamente que el palo siempre es duro cuando se pierde, como decía recién, es difícil encontrar consuelo cuando se pierde, no me gusta buscar excusa ni achacar la mala suerte, como decía cuando acabó el partido. En el fútbol hay que ser eficaz, hay que defender bien y atacar bien. El Dortmund defendió bien, atacó bien porque fue eficaz, las veces que llegó golpeó y nos golpeó con goles. Y ahora hay que apretar cuando se pierde, hay que mejorar cosas, cuando se pierde realmente que siempre hay cosas para mejorar y pensar para adelante.
Por cierto, completamente desaparecidos durante el partido tanto Griezmann como Costa, ¿eh? No tuvimos noticia de los dos durante los 90 minutos.
Sí, y sobre todo Griezmann, ¿eh? Que prácticamente apenas si tocó balones, apenas si entró en juego durante los 90 minutos y pasó muy desapercibido, pero si estos dos futbolistas apenas tocaron balones, hubo otros jugadores que estuvieron a un nivel bajo. El mismo Godín creo que realizó un mal partido y el centro del campo tampoco estuvo contundente, ni Thomas, ni Coque. El mejor, sobre todo en esos primeros minutos de la segunda parte, fue Saúl, sobre todo de cara a puerta, porque fue el hombre que más disparó y el hombre que intentó con más ahínco conseguir al menos la igualada.
Decíamos antes que es la goleada más abultada que ha recibido el Atlético de Madrid en la larga era de Simeone. Ha habido 3-4 unos adversos, uno es en la final de la Liga de Campeones y por tanto con prórroga, y ha habido 7 veces derrota por 3-0, pero nunca se había llegado a este 4-0. Sin embargo, quisieron buscar algo positivo en el vestuario, ¿no?
Sí, evidentemente, con esa derrota y además tan clara, tan contundente, que puede dejar pelín tocado al Atlético de Madrid, se le preguntaba tanto a Diego Pablo Simeone como a Diego Godín, el entrenador y el capitán del conjunto rojiblanco, si tras este resultado puede haber algo positivo.
Un montón de cosas. Me gusta este momento, ya lo saben. Me conocen hace bastante y viene bien.
Y lo único positivo de esto es que las derrotas sirven para despertar, para apretar un poquito más. Siempre se puede dar un poquito más, siempre, de cada uno individualmente, que eso va a mejorar el equipo. Y después trabajaremos con el míster en las cosas colectivas que haya que mejorar como equipo para mejorar para lo que viene adelante. Hay mucha liga por delante, tenemos mucha ilusión. obviamente que esta fase de grupo sigue, como dije recién, no es definitorio y hay que preparar los partidos que vienen para intentar pasar de fase y bueno, si podemos llegar a esa primera posición, mucho mejor.
Sí, creo que esto va a servir de acicate para el partido de vuelta, porque el Atlético va a salir con ganas de venganza, de vendetta, para limpiar este 4-0, que no quieras que no, pues te quita un jirón de prestigio dentro de Europa, ¿no?
Sí, evidentemente, el primer puesto ya parece una quimera para el Atlético de Madrid. De hecho, tenía que ganar por 5-0 bueno, al Borussia de Dortmund.
Salvo que el Dortmund tropiece, ¿no?, en algún partido.
Evidentemente, pero pues, tendría que ganar el Atlético de Madrid por 5-0 al conjunto del Borussia de Dortmund si es que quiere alcanzar ese primer lugar, pero indudablemente sí, yo imagino que saldrán dentro de 15 días con el cuchillo entre los dientes los jugadores del Atlético de Madrid para intentar deshacer todo lo mal que hicieron este último choque ante el Borussia de Dortmund.
Esta tarde entrenamiento y el sábado 9:15, la Real Sociedad de Miguel Ángel Moya.
Sí, a las 5 de la tarde, recordemos que no va a poder jugar Juanfran por acumulación de amonestaciones y vamos a ver si definitivamente puede o no recuperarse José María Jiménez, que estuvo ausente ayer en el choque ante el conjunto alemán. Todo eso será a partir de las 5 de la tarde, hora de entrenamiento en el Cerro del Espino de Majadahonda.
Y supongo también que el sábado, con gran entrada en el Metropolitano, la gente querrá ver un cambio de imagen muy drástico del Atlético con respecto a lo visto. De hecho, viene de Villarreal, donde en la primera parte estuvo más o menos, pero acabó sufriendo también en la franja final del partido.
Sí, y es que, como decimos, prácticamente hubo secuencias muy parecidas a lo que le sucedió al Atlético de Madrid tanto en Villarreal como en Dortmund en el día de ayer. Empieza los partidos más o menos bien, controlando al rival, pero sin ejercer influencia en el área contraria, sin ser contundente de cara a la portería adversaria, y eso evidentemente está mermando las opciones del Atlético de Madrid, que vio como en Villarreal se adelantaba en el marcador y terminó empatando a uno y pidiendo la hora, porque el conjunto del Villarreal fue mejor en esa segunda mitad, y ayer todo lo vimos ya en Dortmund, como se desvaneció prácticamente tras el segundo gol del Borussia.
Gracias, Bonilla.
Hasta luego.
El 4-0 del Atlético, desgraciada noticia de apertura de este partido de la una. El domingo tenemos clásico en el Camp Nou.
El partido de la una en Onda Madrid.
Vamos a hablar con alguien que acaba de cumplir 37 años, que fue jugador del Real Madrid entre 2005 y 2008, con una temporada de paréntesis en la que estuvo en el Arsenal. Os hablo de Julio Baptista, el brasileño que fue el autor del tanto del triunfo del Real Madrid en el Camp Nou, en el último clásico en el que no jugaban ni Messi ni Cristiano Ronaldo. Fue el 23 de diciembre de 2007. Batió a Víctor Valdés tras una pared con Van Nistelrooy y un precioso remate con el exterior del pie derecho. Julio Baptista está ahora en Rumanía porque juega allí en el Cluj, Rumanía. Julio, buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes.
¿Qué tal te va la vida por Rumanía?
La verdad que bien. Aquí organizando todo cuando cambias, ¿no?, de país, casas y cosas. Las mudanzas que los jugadores tenemos que hacer, ¿no?
Seguro que ese gol del que hablaba no se te ha olvidado todavía, ¿no, Julio?
No, para nada. Ya ves, prácticamente toda la gente recuerda este gol como el gol, ¿no? Que pues aún no, todavía no estaba ni Cristiano ni Messi. Para mí es un honor, ¿no? Poder que mi gol se siga hablando después de tanto tiempo, ¿no?
Sí, después de casi 11 años, efectivamente, pero se sigue hablando de aquel gol, de aquel triunfo del Real Madrid que dirigía Schuster, en el que estaban ya Ramos y Marcelo. Marcelo no llegó a jugar porque estaba en el banquillo. Del Barça de aquel día no queda ninguno, o sea que con Ramos y con Marcelo sí tuviste contacto todavía esos años.
Sí, la verdad que, bueno, fue un día espectacular, ¿no? Para mí, sobre todo que marqué el gol. Es una noche estupenda cuando acabas marcando y aparte tu equipo ganas 0-1 en el campo de adversario, que hacía mucho tiempo que el Madrid no ganaba allí. Para todos nosotros fue un golpe tremendo que hemos dado en la mesa contra el Barça, porque aparte de todo, este partido nosotros poníamos por delante del Barça, que después de ahí el Barça pues ha caído un poquito más, ha tenido unos partidos que no jugó bien y nosotros venimos muy fuerte y se lo llevamos la liga, ¿no? Entonces yo me siento muy, muy, muy contento de poder haber contribuido para que el Madrid ese año pudiera haber ganado la liga, ¿no?
Y como tú decías, acabasteis ganando la liga, efectivamente, aquí el Barcelona levantando el trofeo. ¿Cómo ves al Real Madrid desde la distancia? ¿Lo sigues habitualmente?
Sí, lo sigo. Bueno, el Madrid, como todos sabemos, ¿no? Pues en un periodo de transición difícil porque el Madrid viene de algunos partidos en Liga que no está consiguiendo tener buenos resultados y necesita urgentemente de una victoria. Y bueno, nada mejor que conseguir una victoria en un clásico, ¿no?
¿Te sorprende el mal momento que atraviesan? ¿Lo esperabas de alguna manera o no?
Pasa que cuando un equipo tiene tanto éxito como ha tenido el Madrid durante estos años, ganando prácticamente 3 años consecutivos la Champions League, yo no te digo que es normal, pero es un momento de transición, ¿no? Cuando cambias un entrenador y viene otro entrenador con otras ideas, queriendo o no, hay un cierto tiempo de maturación de los jugadores de entender cuál es la nueva idea que el nuevo entrenador lo propone, ¿no? Y a veces eso tarda un cierto tiempo, que pasa que sabemos todos que en el Madrid no existe ese tiempo. Y el Madrid no puede, pues no se puede permitir alejar, tiene que estar ahí peleando toda la liga muy cerca del Barcelona o si no por delante. Entonces cuando se pierde algunos partidos como se ha perdido y el equipo no consigue encontrar una estabilidad de ganar los partidos y hacer con una señoría de decir que el Real Madrid que está ahí, pues la verdad que se siente mucho, los jugadores están sintiendo en la piel.
Tú eres un hombre que juegas arriba, al ataque, que has marcado muchos goles durante tu carrera. Te pregunto, desde esa experiencia, cuando sale Cristiano Ronaldo, pensar que sin traer a ningún 9 de primera línea los goles se van a repartir, ¿es ser demasiado optimista?
No, yo no digo eso. Yo digo que, bueno, a lo mejor se ha creído que pues habría también que crear espacio para otros jugadores también poder jugar, empezar a jugar más, como Asensio, como Bailey, estar en el escaparate como el jugador más importante, ¿no? Pero ahí está la clave, ¿no? De estos jugadores ahora poder demostrar que realmente pueden suplir a Cristiano Ronaldo, ¿no? Pero si el equipo va mal, no se meten los goles que se tienen que meter, al final la gente siempre se va a acordar de Cristiano, ¿no?
¿Tú crees que en una situación como esta, como la que está atravesando el Real Madrid, el cambio de entrenador soluciona algo? ¿O el hecho de que los jugadores apoyen públicamente al técnico hace conveniente mantenerlo?
Yo creo que el Madrid lo que necesita es una victoria, ¿no? Una victoria para cambiar un poquito el turno de estos malos partidos que están haciendo. Y necesita una victoria. ¿Qué pasa? Que a veces las victorias no acompañan aquí lo que tú necesitas o lo que tú entrenas, a veces las cosas no salen. Y al final, si el Madrid no gana, al final lo van a cambiar el entrenador, porque ha pasado, si pasa, pasará con ese, pasará con otros que pasaron por el Madrid y con los otros que han pasado en un pasado muy, muy lejano, ¿no? Entonces, así, el fútbol, infelizmente, solo hay espacio para aquel que es el ganador, ¿no? Aquel que consigue tener una trayectoria ganadora frente a un equipo tan grande como el Madrid. El Madrid, infelizmente, no te da espacio para margen de error, ¿no? Entonces, es muy complicado.
Anda con dudas el Real Madrid de cara al partido del fin de semana, del domingo, en Barcelona, pero la ausencia de Messi, digo yo, Julio, que equilibra un poco el choque, ¿no?
Sí, la verdad que sí. Hasta mismo porque, bueno, si tuviera Messi, pues Madrid más complicado todavía, ¿no? Porque todos sabemos de lo que Messi es capaz. Pero no estando Messi, bueno, el Madrid tiene opciones, ¿no? Opciones de hacer un partido serio, un partido no dejando al Barcelona, pues, sentirse cómodo, que es lo más importante de cuando se juega un partido así. Un equipo que sabemos cómo juega al fútbol, de línea al fútbol, no dejar ese equipo sentirse cómodo durante el terreno de juego. y aniquilar todas las posibilidades que ese equipo tenga. Entonces el Madrid consigue hacer eso, y consigue crear oportunidades de goles, bueno, los jugadores tendrán oportunidad para marcarlas, ¿no? Y hay que concluirlas en gol.
Digo yo, de todas maneras, que algún día se acabará esa mala racha arriba, ¿no? Porque fíjate que hace cinco semanas, el Madrid venía de ganar 3-0 a la Roma y decíamos que el Madrid había encontrado una nueva manera de jugar, un equipo coral, colectivo, etcétera, y ahora estamos todos repletos de dudas. Pero en algún momento se tiene que romper esa mala racha, ¿no?
Sí, porque un equipo tiene que ser más constante, ¿no? Cuando el equipo encuentra la constancia de jugar un partido bien, el otro bien, ahí empieza a demostrar que pues los jugadores pues están entendiendo la dinámica del entrenador, lo que pide él dentro del terreno, y a veces, muchas de las veces, lo que pasa es que a veces los resultados a veces no ayudan, ¿no? El balón no quiere entrar y son dinámicas que se te vienen y es difícil de salir de eso, ¿no? La única forma que tienes de salir de una dinámica así es ganando, aunque sea no jugando un buen fútbol, pero es ganando. Entonces, si ganas, coges un poco más de confianza para poder jugar mejor los otros partidos. Pero exactamente cuando está, cuando un equipo se encuentra en un momento así, lo mejor es jugar muy serio. A lo mejor, si no se puede jugar bonito, no se juega bonito, pero se gana. En el fútbol, a veces, no jugar bonito implica a ganar partidos, que es lo más importante, ¿no?
Oye, al margen del partido, Julio, ¿sigues manteniendo contacto con tu amigo Joaquín, al que conociste en el Málaga?
Hombre, por supuesto, siempre.
Sabes que aquí lo de Julio se ha hecho viral y es del cachondeíto nacional. Lo habrás visto porque has estado recientemente en España. Vamos a recordar, por cierto, el momento del que surgió todo esto, porque yo no lo recordaba, pero esta mañana lo hemos recuperado. Era en un reportaje de La Sexta. Escuchamos.
¿El hobby?
El tenis.
¿Qué diga? ¿Cabrón? Estos cabrones. No sé ni con una raqueta, Julio.
Una comida. Albóndigas con tomate. Una canción. Cuando te beso. Una palabra de amor. Te necesito. Una palabra de calidad.
No te lo pasabas mal con Joaquín, ¿eh, Julio?
No, la verdad que era una cosa increíble. Lo ven que lo llevábamos. Infelizmente estamos lejos, pero seguimos manteniendo contacto, que es lo más importante, ¿no? Pero Joaquín es un fenómeno. Le mando un saludo desde aquí, que sé que está como una máquina, estás increíble, hecho un toro y haciéndolo muy bien.
Dice, tu hobby favorito, el tenis. Dice, pero si no has cogido una raqueta en tu vida, Joaquín.
Sí. Todo eso porque, bueno, Joaquín se adelantó la entrevista, ¿no? Porque yo tenía la entrevista primero y yo, como salí 3-4 minutitos más tarde, él entró y ha hecho la entrevista primero. Yo estaba ahí escuchando la entrevista y veo que le pregunta de un hobby y decirte, sin pensarse en nada, dice el tenis, y yo ya me empiezo a descojonar ahí detrás de las cámaras y ya me empiezo a grabar y yo digo, pero ese que dice el tenis, y nunca ha cogido una jaqueta en su vida. Y dice, Julio, que nunca ha cogido una. Y ya fue eso ahí, ya fue viral eso ahí ya. Y hoy día, los chavales hoy día lo ven. Cuando camino por Madrid, la gente, ¡Julio! Y es una...
Es curioso, ¿no? Después de marcar tantos goles en tantos equipos y te acaban conociendo por Julio, por la anécdota con Joaquín, ¿no?
Increíble. Pero bueno, es una cosa sana y tampoco se lo tomamos a mal.
No, hombre, no. Todo lo contrario. Es una cosa divertida. Julio Baptista, exjugador del Real Madrid, ahora en las filas del club de Rumanía. Muchísimas gracias por tu tiempo, gracias por tu simpatía y que te vaya muy bien,
Muchas gracias, ha sido un placer,
Un placer. Con comunicación con Rumanía, con Julio Baptista, el último goleador de un Madrid-Barça con victoria para el Madrid antes de la era entre Messi y Cristiano. 32 sobre la una, en un momento seguimos con el clásico, más Barça, más Madrid, más cosas de la actualidad deportiva.
En Onda Madrid, el partido de la una con José María del Toro.
En la Comunidad de Madrid, contratar es más fácil.
Gracias a los programas de incentivos al empleo,
obtendrás un incentivo de hasta 4.500 euros por la contratación indefinida de personas desempleadas y 2.000 euros más para los autónomos que contratan a su primer empleado.
Y de 3.000 euros por la conversión de contratos temporales en indefinidos.
Infórmate en comunidad.madrid o en el 012.
Comunidad de Madrid.
Las noticias de las 2 en Onda Madrid con Felipe Serrano.
Nos gusta Madrid, nos gusta estar donde ocurren las noticias y siempre muy cerca de la gente, que es la que realmente nos mueve e importa.
No puedes salir a la calle.
De suelo, de alcantarillado.
El derecho que tenemos los vecinos y vecinas de estos barrios a poder transitar tranquilamente.
Con todo el equipo de informativos de la Radio Pública Madrileña.
Onda Madrid, las noticias de las 2.
Si tuviera superpoderes, enseñaría de dónde venimos antes de decidir a dónde vamos. Que dos siempre es más que uno. Y que conocer el medio es el mejor sendero para respetar a la naturaleza. Si tuviera superpoderes, sería maestro.
Los profesores de la Comunidad de Madrid trabajan para hacer de este mundo un lugar mejor. Reconoce y apoya su labor. Comunidad de Madrid.
¿Una hora en la parte de atrás del coche?
25.
¿Algo rápido en el polígono?
15.
¿Estrenar una chica?
Solo 100.
Tu dinero paga mi explotación. Tú pagas.
¿Tú pagas? ¿Tú pagas?
Campaña contra la explotación sexual. Comunidad de Madrid.
¿Eres 100% diferente? Ven a vivir la fiesta de las manualidades. El Salón Creativa Madrid, del 25 al 28 de octubre en el pabellón de cristal de la Casa de Campo. www.saloncreativa.es. Ven a vivir una experiencia diferente.
En Onda Madrid, el partido de la una con José María del Toro.
Sin Messi, que vio el partido con un brazo en cabestrillo junto a su hijo mayor Thiago, el Barça le ganó 2-0 al Inter, Rafinha le sustituyó, lo hizo bien, marcó el primer tanto del partido, así que el Barça llega con buenas sensaciones al Clásico del próximo fin de semana, Laura.
Desde luego que sí, en un partido muy completo sin Leo Messi, que era bueno pues lo que tenían que superar en el día de ayer ante el Inter de Milán, con esa victoria por 2-0, dices tú, la salida de Rafinha, que fue las que tenía guardado Valverde en la manga, sustituyó al Argentino y lo hizo francamente bien, abriendo el marcador en el minuto 32, rematando un magnífico pase de Luis Suárez, el uruguayo, por cierto, que no marcó, pero que marcó también uno de sus mejores partidos desde que es jugador del FC Barcelona. Y el 2-0 llegaba en el 83, Jordi Alba, desde la segunda línea, también se unía a la fiesta goleadora tras una asistencia de Rakitic. Otro que se reivindicó fue Arthur, en el centro del campo, que fue sustituido a falta de 15 minutos. No terminó de entenderlo la gente en el Nou Camp, hubo algún pito y Valverde luego dijo que tenía una sobrecarga, así que partido en general muy coral, muy completo, donde no se echó de menos a Leo Messi y por eso el entrenador del Barça se felicitaba.
A Messi siempre le echamos de menos cuando no está, pero lo queremos echar de menos ganando. Hoy teníamos un equipo, un rival importante que desde el punto de vista físico, desde el punto de vista técnico, quería jugar. Era un partido importante, era un partido difícil, también el primer partido sin Messi, que ya se notaba en el ambiente que todo el mundo estaba expectante a ver cómo respondíamos, y yo creo que hemos respondido bien.
Ha respondido bien el Barcelona, muestra de argumentos, tuvo sentido de equipo el Barça y se planta en el Clásico, en la previa, pues como líder de la Liga de Campeones, en solitario, ha ganado sus 3 partidos, tiene ya pie y medio en los octavos de final, con 9 puntos, deja al Inter con 6 y como líder en la Liga. Sin embargo, el entrenador del Barcelona pone el contador a cero, no se fía para nada de la supuesta crisis del conjunto blanco.
De una manera más peligrosa todavía, porque ya sé que el Madrid aquí va a dar la cara. Entonces nosotros tenemos que disfrutar del partido de hoy, pero abstraernos al mismo tiempo, porque nos tenemos que poner en la casilla de salida para disputar el partido con el Madrid. Y sé que el Madrid, aunque venga en crisis, vendrá aquí a mostrarse, a mostrar toda la fortaleza que tienen. Y tienen mucha porque tienen grandes jugadores, eso no nos vamos a engañar. No me fío nada de esa sensación de que ellos pueden estar mal y nosotros estamos muy bien. No. Vamos a ponernos en el punto de partida y vamos a empezar de cero, que es como van a partir ellos.
El Real Madrid ha entrenado esta mañana en Valdebebas. Carvajal continúa con su proceso de recuperación. Mariano, por su parte, ha trabajado en el interior de las instalaciones. El resto del equipo ha trabajado con normalidad y parece que Marcelo llegará, por tanto, en buenas condiciones al choque del próximo domingo a partir de las 4 y cuarto en el Camp Nou frente al equipo barcelonista. Por cierto, noticia de esta mañana, la agencia tributaria Hacienda exige a Gareth Bale 337.000 euros por haber defraudado impuestos con sus derechos de imagen a través de una sociedad inglesa, información que publica hoy el diario El Mundo. Le atribuye un fraude fiscal de 200.000 euros, hay una sanción de 100.000 euros y unos intereses de 37.000. Ese es el acta tributaria que le ha sido notificada recientemente al jugador y que este ya ha recurrido. Del resto de partidos de la Liga de Campeones destacamos el 2-2 entre el PSG y el Nápoles en París con un golazo de Di María por la escuadra que supuso el empate definitivo en el minuto 93. En este mismo grupo, el Liverpool goleó por 4-0 al Estrella Roja. Marcaron los tres integrantes de la delantera red, tanto Salah, que hizo dos tantos, como Firmino, como Mané. Es más, este último, Mané, falló un penalti. Ojo al Paris Saint-Germain, que está tercero en el grupo y puede tener problemas para clasificarse. El Oporto ganó en Moscú al Lokomotiv por 1-3, partido en el que Iker Casillas detuvo un penalti a Manuel Fernández con 0-0 en el marcador. Con la de ayer, Iker ya suma 100 victorias en la Liga de Campeones. En este mismo grupo, Galatasaray y Schalke empataron a 0, con lo que el Oporto lidera la clasificación con 7 puntos. En un momento, estamos en Alcorcón. Es el equipo de moda en la segunda división del fútbol español. Es segundo, segundo muy cerquita del líder, el Málaga. Está consiguiendo excelentes resultados en las últimas jornadas. Viene de ganarle, de hecho, 1-0 al Granada el pasado fin de semana. El Granada, que era segundo hasta ese momento. Hoy hay jornada de puertas abiertas en Alcorcón. Allí está Carlos Sánchez Blas con protagonista. Carlos, buenas tardes.
¿Qué tal, Del Toro? Buenas tardes. Una cosa chula la que ha montado la agrupación. Aquí estamos en el palco de Albert Dorca, que tiene su nombre en la puerta, vestido de amarillo, equipación titular. Hola, Albert, muy buenas.
Hola, ¿qué tal?
Bueno, esto mola, ¿no? Con palco propio, media day, el Alcorcón está de moda.
Sí, eso parece. Creo que las cosas están haciendo bien, tanto fuera del campo como dentro, y esperemos que continúe la racha, que todo el mundo siga con esta motivación y con esta implicación, y creo que el club está haciendo las cosas muy bien y eso se está reflejando un poco en el juego.
Dorca, ¿cómo es el día a día de un futbolista feliz? Es decir, ¿el agua de la ducha está más caliente? ¿Sabe mejor el desayuno? ¿La relación con la familia es mejor? Cuando todo va bien, ¿cómo lo vive un futbolista como tú?
Pues bueno, es un poco una metáfora, pero sí, parece que todo sea mejor y las victorias al final te reafirman un poco en el trabajo. Sí que es verdad que el grupo es fuerte y si al día que perdamos, pues creo que no se resentirá mucho, pero siempre es mejor ganar. El equipo pues sigue entrenando como si estuviéramos un poco no tan bien en la clasificación, y creo que eso es un poco la clave de que nosotros no nos creemos nada, que somos un equipo humilde, un equipo que trabaja, que sabe que tiene que hacerlo todo muy bien y es verdad que cuando ganas pues sí que todo sabe un poco mejor.
Lo que pasa que todo tiene su contrapunto negativo, aunque sea una pequeña dosis, y es que a lo mejor a la gente que llena esta grada en los partidos ya no le convencéis de los 50 puntos.
Bueno, nosotros es lo que trabajamos, no para los 50, sino para el partido de esta semana. Si te empiezas a marcar metas muy altas y luego pues pierdes partidos, parece que no has cumplido los objetivos o que te estás distrayendo un poco. Yo, para mí, la mejor manera de llegar a hacer cosas importantes es ir poco a poco, día a día, veremos dónde llegamos. Está claro que no bajaremos el pistón. Nosotros vamos a ir a Tenerife a ganar, esperemos que así sea, y veremos dónde podemos llegar, ojalá podamos estar arriba o pelear por cosas más bonitas, pero está claro que lo importante es pues conseguir pronto esos 50 puntos. Nosotros venimos de 2 años complicados aquí, donde nos salvamos en el último partido, y creo que este año esperamos que este año no sea así y pelear por cosas más bonitas.
Nos encanta que os vaya bien, que siga la racha, ¿eh?
Gracias a vosotros.
Albert Dorca en directo en Onda Madrid. Fiebre amarilla aquí en el sur de la Comunidad de Madrid en un día primaveral con el sol en lo más alto del estadio de Santo Domingo.
Volveremos al Alcorcón en unos momentos para tener más protagonistas. Un último sonido del clásico nos acaba de llegar. Lucas Vázquez, el centrocampista gallego del Real Madrid, hablando de sus sensaciones sobre el partido del domingo.
Bueno, yo creo que estos partidos, pues,
Al final el feeling con el que llegues es muy importante, el venir, el llegar con confianza y sabiendo lo que te juegan, ¿no? Que es, al final son partidos especiales no solo para nosotros, sino también para la afición y bueno, nosotros pues tenemos que dar el máximo, intentar hacer un buen partido y por supuesto ganar.
Ayer hubo liga en Vallecas, se jugó el partido entre el Rayo y el Atleti de Bilbao, aquel partido aplazado por el mal estado del estadio vallecano. Bien, pues el Rayo no pudo pasar del empate a uno frente al Atleti del Toto Berizzo. Jugó muy bien la primera media hora el Rayo, buena primera parte, gol de Pozo en el minuto 23, gol anulado a instancias del VAR de Raúl de Tomás, controvertida decisión del árbitro, en una mano discutible, es verdad que hay mano, pero la pelota le pega previamente en el abdomen. Sin embargo, en la segunda parte el Atleti se hace dueño y señor del partido, con Raúl García en plan pesadilla, y en una jugada realmente rara, extraña, llena de rebotes, Muniain consigue el empate en el minuto 67. Mitchell, al final del partido, hablaba de que en la recta final del encuentro tendrían que haber buscado la victoria de cualquier modo.
Quizá hemos pecado un poco de seguir con nuestra idea cuando, escúchame, si para llegar a la orilla hay que nadar a los perritos, se nada a los perritos. No hay que hacer la mejor brazada de la historia y hoy nos ha faltado eso, ganar o buscar ganar de cualquier forma.
Pero la sensación de la primera parte es buenísima, hoy hemos tenido presencia en el área, que era lo que queríamos. El equipo, la sensación es que se ha volcado, que lo han intentado hasta el final y eso pues yo creo que es súper positivo. Lo peor de todo es que una jugada que desgraciada, no sé, los rebotes que ha habido y encajar ese gol duele. Yo los últimos 20 minutos la verdad que he buscado hacer daño sabiendo que me podían hacer daño, sabiendo que había opciones de poder perder el partido, pero bueno, estamos en la situación que necesitamos sumar de 3 en 3. Lo único bueno que te puedo decir es que los 45 primeros minutos nos acercan mucho a lo que nosotros queremos para ganar partidos.
El Rayo sigue en situación de descenso, solamente con 6 puntos. No ha ganado ninguno de sus 5 primeros partidos de Liga en Vallecas. El peor inicio de su historia en Primera División en casa en las 18 temporadas que ha competido en la máxima categoría. Nacho Colado estuvo ayer en Vallecas, está ahora en Getafe. Nacho, buenas tardes.
Hola, ¿qué tal, José María? Buenas tardes.
¿Qué impresión
tardes
te causó sobre el césped el Rayo? Buena primera parte me pareció a mí, pero en la segunda las pasó muy mal, ¿eh?
Sí, bueno, la primera parte ya lo has dicho. Yo creo que los mejores 45 minutos del Rayo en esta temporada, donde dominó, presionó, controló todo el juego, creó ocasiones, le faltó, marcó uno, pudo hacer más, quizás ahí no sentenció el partido. Y luego la segunda parte, pues un cambio radical, pero por un solo hombre, un cambio del Toto Berizzo, sacó a Raúl García y revolucionó el equipo. Solo un hombre desarboló el juego del Rayo Vallecano. Empezó a presionar el Atleti Bilbao, pudo marcar Raúl García en dos ocasiones, al final llegó ese gol de Muniain, pero bueno, el Rayo, después del empate a uno, también se fue a por la victoria, lo ha dicho Michel, tienen que ganar. Yo creo que jugando así, el Rayo tiene solución, pero claro, hay que acertar.
Unimos esta breve tertulia a Carlos Sánchez Blas, que está en Alcorcón. Ahora iremos con otro protagonista. Si alguien sigue al Rayo con pasión e interés, es Carlos. Carlos, buenas tardes de nuevo.
Sí, por aquí estamos. Buenas tardes.
¿Podemos temer por Mitchell de aquí al domingo o de ninguna manera?
Yo creo que de aquí al domingo, como además el partido es el sábado a la 1 de la tarde que abre turno, Mitchell se va a sentar en el banquillo de Montilivi. Él sabe que los resultados negativos prolongados no sujetan a ningún entrenador en el fútbol profesional. Evidentemente el partido contra el Girona es importante porque luego el calendario además se complica con Barcelona, Villarreal y Valencia de manera consecutiva. Pero Mitchell a día de hoy es entrenador del Rayo, se va a sentar el sábado en el banquillo y eso sí, necesita resultados, necesita puntos para invertir una tendencia realmente negativa.
En ese sentido, José María, dos detalles. Sí. Salida de la Bocana del vestuario al inicio del partido, ovación de toda la grada a Mitchell hasta que llegó al banquillo. Uh-huh. Y aproximadamente minuto 15-25, entre el 15-25 minutos de la primera parte, cuando el Rayo estaba jugando perfectamente, gritos, presa, vete ya.
Bueno, estos son gritos recurrentes en Vallecas, pero está claro que la afición está con Mitchell y también la plantilla. Jordi Amat lo dejó así de claro, el central del Rayo, después del partido.
Todo el equipo, todos los jugadores estamos con Mitchell. También lo ves fuera, toda la grada está con Mitchell. La idea nos encanta, estamos los jugadores encantados. Disfrutamos jugando a fútbol, que al final eso es lo que quiere el entrenador. Yo creo que el Rayo tiene que levantar la cabeza, creo que hicimos muy buen trabajo y esa es la línea a seguir. El equipo está tranquilo, Mitchell está tranquilo, tenemos eso, toda la confianza en él. Que esta es la línea a seguir, o sea que estamos haciendo buen juego, estamos haciendo muchas cosas bien. Hay que seguir y ser positivo.
Veo confianza en las palabras de Jordi Amat. No sé, Nacho, ¿qué detectaste allí en las caras, en los rostros de los jugadores del técnico al final del partido?
Bueno, yo creo que cara de un poco de desilusión, después de haber hecho ese gran partido, después de incluso de esos 15-20 minutos que fueron dominados por Athletic Bilbao, se supieron resarcer, ir a por la victoria, le faltó esa victoria. Yo creo que una sola victoria cambiaría todo el rumbo del Rayo Vallecano. Ellos están convencidos, saben en lo que hacen, siguen a pie juntillas lo que dice su entrenador. Le falta esa pequeña suerte, esos pequeños detalles que ayer hablamos con Michel, que acierten con la portería, que llegue esa victoria, aunque sea de manera injusta. Y yo creo que la final del próximo fin de semana en Girona, porque luego pensando que viene el Barça, esa va a ser fundamental. Pero bueno, yo creo, como he dicho al principio, que jugando así, el Rayo no se puede ir a segunda.
Hay que mantener la fe, Blas, pero es que esa vulnerabilidad defensiva, esos 14 goles encajados en casa, eso hay que corregirlo ya mismo, ¿eh?
Sí, el gol de ayer es terrible. Mucha gente le echa la culpa a Alberto, que creo que no está fino, tiene que salir, pero para mí hay una pasividad tremenda de Advíncula, si se ve bien la jugada, primero en el despeje y después para cuerpear. Al final un gol muy fácil que desesperó a Michel. Yo el tema de la grada lo tengo muy claro, lo digo con honestidad. Lo que piense la grada para tomar la decisión le importa poco al palco, pero hay un detalle que creo que es importante. Creo que el vestuario, creo no, lo sé, y además se demostró en la primera parte, cree en lo que le propone Michel. Y eso, evidentemente, es un punto de partida importante para intentar revertir una situación realmente límite.
Sábado 1:00 p.m, partido frente al Girona, partido muy importante. El Girona que viene de empatar a 0 frente a la Real Sociedad. Pero bueno, es un equipo de los que puede pelearle al Rayo, el Rayo puede pelearle con él. No es de los grandes, 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 aunque está jugando obviamente bien desde la temporada pasada. ¿Estás en Getafe, Nacho? De momento, Bordalás, ¿acabó de entrenar o no?
Sí, sí, ya acabó el entrenamiento, ya no. Nos han dicho hace unos minutos que están estirando, estamos esperando, pues bien, Ángel, luego vamos a ver también si podemos hablar con Jorge Molina, pero aquí ya sabes, aquí las esperas sí se hacen largas. Esto parece un centro de salud.
Lo de Molina seguramente lo dejaremos para mañana porque el tiempo no nos lo va a permitir. Estamos a 10 minutos de las 2 de la tarde. En un momento estamos de nuevo con protagonista en Alcorcón, ya mismo.
En Onda Madrid, el partido de la una con José María del Toro.
Mientras hablábamos con Nacho Colado, ha aparecido el director deportivo del Alcorcón, David Navarro, que ya está con Carlos Sánchez Blas en Alcorcón. Carlos.
Sí, para saber cómo es la vida de un director deportivo que ahora mismo, si termina la Liga, sería director deportivo de Primera División. David Navarro, muy buenas.
Hola, ¿qué tal?
Muchas batallas como futbolista. ¿Se sufre más como director deportivo y, sobre todo, se disfruta más como director deportivo o no?
No. Se sufre mucho más.
Ni cuando se gana, ¿no?
No, por supuesto que siempre estás sufriendo, ¿no? Cuando estás en el campo puedes ayudar, pero desde fuera no puedes hacer nada. Y solo la responsabilidad que lleva el ser director deportivo, hacer un equipo competente y demás, se sufre mucho.
Pero qué satisfacción leer el periódico, meterte en internet, escuchar una radio, ver la televisión y ver a unos tipos de amarillo ahí segundos en la tabla, que no pierden desde hace 2 meses.
Sí, muy contento. Contento porque al final es el fruto del trabajo bien hecho, ¿no? El equipo está muy bien, el cuerpo técnico también tiene parte de su culpa. Y después de 2 años como jugador sufriendo mucho aquí en el club, salvándote la última jornada, pues empezar así te da mucha tranquilidad.
Te voy a hacer una pregunta, como ha sido defensa y de los buenos, imagínate que soy delantero, que sería de los malos seguro, pero uno para uno. Pregunta a Bocajarro, ¿firmas la permanencia y ya? ¿Te doy un papel y la firmas?
Sí, ahora mismo. Vamos a ser realistas, quedan muchísimo, muchísimo, muchísimo liga y venimos de, como te digo, 2 años muy difíciles. Pensar ahora en playoff, en ascenso, sería equivocarnos totalmente, tanto los jugadores como el club. El objetivo son los 50 puntos, la permanencia y no hay que mirar nada más.
Y la gente que viene aquí a Santo Domingo se pregunta, David, ¿cómo es posible que el año pasado, con un núcleo muy parecido, ¿no?, a este grupo de trabajo, se jugara de una forma, se sufriera tanto, y este año, con muchos jugadores repitiendo, algún cambio importante, como Juan Muñoz, por ejemplo, pero el equipo parece otro?
Sí. Bueno, el año pasado también empezamos muy bien. Las primeras 5 jornadas estábamos arriba, pero tuvimos una mala racha de 5 partidos que nos pasó factura. Este año llevamos un inicio espectacular y eso ayuda mucho. El equipo, como tú dices, la base es la misma. Pero bueno, entre los fichajes que han venido nuevos y los que estaban, se ha formado un vestuario muy bueno, donde hay mucha competencia, y eso hace que el que esté jugando siempre tenga que estar dando el 10. En el momento que baja, sabe que hay un compañero que puede suplirle, y eso hace mejorar el equipo. Eso también es muy, muy importante.
David Navarro, director deportivo de la agrupación, mucha suerte y a seguir arriba.
Venga, gracias a vosotros.
Cerramos con él desde aquí, desde Santo Domingo. El amarillo está de moda, que siga la racha el sábado en el Heliodoro Rodríguez López, Tenerife, agrupación deportiva Alcorcón.
Volveremos con Carlos Sánchez Blas ya para comentar la jornada de baloncesto europea. Seguimos rescatando voces, sonidos del clásico que vamos recibiendo casi en tiempo real. Lucas Vázquez, Álvaro Odriozola, dos de los jugadores del equipo blanco, dan sus claves sobre el Super Barça Madrid del próximo domingo.
Yo creo que la clave es ser un equipo. Si somos un equipo, si cada uno de los integrantes da su 100%, desde luego que la calidad individual va a salir.
Hombre, esos partidos son complicados, ¿no? A priori, pues uno siempre dice pues jugar bien, el estar concentrado, tal, pero al final esos partidos se deciden por pequeños detalles. Entonces lo más importante es confiar en uno mismo, confiar en el compañero que tienes al lado, el remar todos en la misma dirección para hacer 90 minutos muy, muy intensos, con mucha concentración y sobre todo con ganas de ganar.
En el otro bando, en el bando culé, siempre que habla el ex capitán Carlos Puyol, hay que escucharle con mucha atención. Un hombre que ganó 6 ligas, 3 ligas de campeones, que jugó innumerables clásicos y que fue un ejemplo por la manera de ejercer la capitanía en el equipo azulgrana. Habla sobre el partido, considera que el Barça no es favorito y habla de los técnicos.
Para mí, un clásico es el mejor partido que puedes vivir como futbolista a nivel de club. Porque se enfrentan Barcelona-Madrid, el máximo rival para los culés. Entonces siempre ha sido muy emocionante jugarlos. Espero que sea un buen partido y que termine a favor de Barcelona. Un Barça-Madrid o un clásico, no importa mucho de cómo llegue, siempre son partidos especiales. Porque son dos entrenadores que quieren tener el balón. Conozco más a Valverde que a Lopetegui. Me han hablado muy bien de Lopetegui, pero Valverde creo que está haciendo un muy buen trabajo. Se adapta perfectamente a la filosofía del Barcelona y vamos a ver si tiene suerte en este clásico.
Entrenamos más que Rocky Balboa, dijo aquí Leandro Cabrera hace algunas semanas refiriéndose al Getafe. Acaba de terminar el entrenamiento, comienza la rueda de prensa del canario Ángel, uno de los delanteros del equipo azulón, Nacho.
Sí, está ya en rueda de prensa. Esto, como decía, esto es como ir al médico, te citan una hora, luego no sabes a la hora que te van a atender. Vamos a escuchar ya a Ángel.
Yo llevo varias temporadas con el míster, ya es la cuarta temporada con él y mis mejores números de mi carrera han sido con él. Y si tengo claro una cosa es que él me ha enseñado a saber competir. Yo hasta que no lo conocí no sabía competir, sabía disputar cada balón como si fuera el último, intentar afrontar cada partido como si fuera el último también. Y la verdad que nosotros no tenemos los puntos que tenemos por dar patadas y por perder tiempo, ¿no? Entonces, el año pasado casi no metemos en Europa y no creo que un equipo se haya metido casi en Europa por dar patadas. Entonces, creemos que somos un equipo que compite bien, creemos que somos un equipo que somos 11 futbolistas que defienden a muerte cada balón y ataca los 11 jugadores a la vez. Y somos un equipo bastante difícil de batirnos.
Hola. Hola, Ángel. Buenos días. En directo para el partido de la Una en Onda Madrid. 24 de agosto del 2018, última victoria del Getafe en casa con gol tuyo y de Jorge Molina. Yo creo que ya toca otra vez, ¿no?
Sí, bueno, como dices tú, antes me preguntaban que éramos el mejor equipo visitante. En casa, como dije antes, pues no nos está costando. Si hubiéramos ganado todos los partidos en casa, igual estaríamos hablando de ser líder, ¿no?, de la categoría. Entonces, en casa ahora tenemos un déficit que tenemos que mejorar. Nos viene un rival muy bueno, un rival que juega muy bien al fútbol, que tiene la posición de balón, que también, como a todos los equipos de primera división, le está costando ganar cada fin de semana. Y bueno, tenemos una oportunidad en casa, en el Coliseo, con nuestra afición, de poder conseguir los 3 puntos y de conseguir 2 victorias seguidas, que por lo que estamos viendo esta temporada está siendo complicado.
Son las palabras de Ángel, el jugador del delantero del Getafe, atendiendo a los medios de comunicación.
Sí, como dije antes, estábamos haciendo buenos partidos, pero no estábamos sacando los resultados que igual merecíamos, ¿no? El Levante, por ejemplo, se llevó 3 puntos de aquí con una falta, con un golazo de Bardi, que igual hubiera sido es un poco injusto. Al final, pues ellos ganan porque marcan un gol y nosotros no, está claro, el fútbol es así. Pero sí es verdad que estamos haciendo buenos partidos, que estamos llevando el peso del partido, que tenemos oportunidades para adelantarnos en el marcador o para ganar el partido y bueno, pues al final se está concretando. Entonces tenemos que mejorar igual, sobre todo en casa, que bueno, que como dije antes, pues tenemos un déficit que tenemos que mejorar y bueno, cada domingo tenemos una oportunidad, este domingo es en casa. Y
Ángel, en directo en la sala de prensa del Coliseo Alfonso Pérez en Getafe. Nos quedan apenas 2 minutos, vamos con baloncesto. El Real Madrid juega esta noche Euroliga frente al Budućnost en el Palacio. Podéis seguirlo aquí en Onda Madrid. Blas.
Sí, parece un partido asequible, rival no muy potente, aunque cuenta en sus filas con Edwin Jackson, que hace 2 temporadas la reventó con Estudiantes. El Real Madrid quiere continuar invicto, sumaría su 1.ª victoria en 11 partidos oficiales en el presente curso. Pablo Lasso, entrenador del Madrid.
Tienen buen juego interior, tienen tiradores, jugadores en 1-1, es un equipo completo, entonces yo no creo que ellos piensen en estar aquí de paso o en disfrutar este partido. Ellos van a venir a ganar porque es una competición muy exigente en el que saben que sí, que ellos van a tener las opciones, como pueden tener en cualquier partido un equipo que dejó fuera la Estrella Roja de la Euroliga, con lo cual habla muy bien de ellos.
Transmisión del partido aquí en Onda Madrid a través del 106.0 de la frecuencia modulada en el partido de la Onda a partir de las 8:30. Y ayer Fuenlabrada ganó al Dijon por 2 puntos fuera. Blas.
87-89, 3 de 3, cada una con un entrenador, Julve, Raventós, Che García, Hapoel Jerusalén la próxima jornada, líder en solitario, el conjunto fuenlabreño con 19 puntos de Paco Cruz. Y cuidado con el calendario del Toro que le viene al Fuenla en territorio doméstico de una atacada Valencia, Barcelona y Real Madrid.
Gracias, buenas, hasta luego.
Un abrazo, hasta mañana.
Hasta aquí el tiempo del deporte. Os quedáis con la información con Felipe Serrano. El partido de la 1 vuelve mañana a la 1:03. Adiós, gracias.